en Así las Cosas.
Conozco mucha gente, algunas personas trabajaron conmigo, otras no, otras trabajaron en otros sectores. Aquí cada quien está por sus méritos.
Y también hay personas que trabajaron de cerca con el expresidente López Obrador y una magistrada que calificó también la elección presidencial de Claudia Sheinbaum.
Yo creo que todos los que están aquí están por sus méritos. No se puede descalificar a una persona porque trabajó con alguien, salvo que haya trabajado con un delincuente.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 36 minutos y se los decía yo hoy desde temprano y me da un enorme gusto que esté aquí conmigo en la cabina Hernán Gómez Bruera con un libro nuevo. Ya habíamos platicado del libro anterior, bueno, y con Hernán hemos platicado ya en muchísimos otros momentos de muchas más cosas, pero ahorita trae el libro El Ministro del Poder. Ya habíamos platicado con él del otro libro que es Traición en Palacio y bueno, pues ahora trae este bajo el brazo, El Ministro del Poder, un infiltrado en la 4T, por cierto, nada más decirles, antes de saludar a Hernán, estamos en live en estos momentos, además de, por supuesto, al aire, estamos en YouTube y en Facebook, tanto de W Radio como de Así las Cosas, por si también quieren ahí echarnos un ojito. Hernán, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, ¿qué tal?
Bien, ¿tú? ¿Cómo vas?
Bien, pues vengo con la... Ahora sí que con la demanda última de Julio Scherer bajo un brazo y con el ministro del Poder...
Sí,
bajo el otro, porque
pregunté,
mientras...
Sí, le pregunté a Hernán ahorita, ¿por qué traes tantos papeles, Hernán? Sí, que son un montón de papeles y además el libro. A ver, ¿estos papeles qué son?
Esta es la última demanda de Julio Scherer Ibarra. Las otras dos no daba la cara, ahora ya es él el que está presentando la demanda. Las otras sé que las promovió él, pero te lo cuento porque justo mientras estoy promoviendo este nuevo libro, El Ministro del Poder... que es mi noveno libro y el segundo sobre el negocio de la justicia en México, continuación de Traición en Palacio, llegó esta demanda que tengo que contestar en unos días. Entonces, mientras vengo contigo a la entrevista, pues voy tratando de leer la demanda y ver cómo contestarla.
Ay, está padre, no saben, bueno, si lo están viendo, verán ahí ahora sí que lo que significa esta demanda. A ver, el ministro del Poder... viene primero, habíamos hablado de Traición en Palacio,
sí.
y ahora te metes, digamos, ya de manera específica en la continuación de ello. A ver, recuérdanos Traición en Palacio y por qué estamos ahora en el Ministro del Poder.
Traición en Palacio es un cuadro, digamos, sobre cómo opera el negocio de la justicia en México y cómo fue operado desde la Presidencia de la República, más bien desde la oficina de Julio Scherer Ibarra, cuando estaba en la Presidencia de la República como consejero jurídico, a través de una red de al menos 4 despachos, a través de los cuales pues comandaba una red de extorsión, tráfico de influencias, etcétera. Todo lo que se señaló en este libro vino a corroborarse ahora de forma muy contundente, Gaby, habrás visto, en una investigación de N+, muy bien documentada, muy sólida, muy robusta, que viene a fortalecer y a dar aún más pruebas, digamos, sobre esta red que yo publiqué hace 2 años. Entonces, es un libro donde además yo ya apuntaba algunos de, digamos, el papel que había tenido en todo esto el Poder Judicial Federal en tiempos de Arturo Saldívar. Y Arturo Saldívar aparecía mencionado varias veces aquí, o sea, nada de lo que hizo Julio Scherer Ibarra y que hoy es cada vez más evidente hubiera sido posible sin la connivencia de Arturo Saldívar, que tenía el control del Poder Judicial de la Federación. Entonces, lo que hago en este nuevo libro es justamente contar pues la historia de Arturo Saldívar, cómo su encuentro, digamos, con Julio Scherer y cómo este personaje, pues, operó, digamos, todo este esquema de presión sobre jueces y magistrados del Poder Federal. Y ahí, te diría yo, Gaby, muchas más evidencias, incluso documentales y testimonios de gente que aceptó hablar on the record. ¿Por qué? si algo caracterizó traición en Palacio, pues es que había mucho miedo todavía.
Claro.
Y no muchos quisieron o pudieron hablar y que salieran sus nombres. Pero en el Ministro del Poder ya hay varios testimonios, hay varios capítulos enteros que son testimonios de jueces y magistrados. Y hay además un testimonio muy valioso, que es el de Arturo Guerrero Zazueta, que es un ex colaborador de Arturo Saldívar, que vio cómo operaba, pues principalmente Carlos Alpizar, el gran operador político de Arturo Saldívar, y que en el 14 de febrero de 2022 le escribió una carta larga al ministro Saldívar, que yo reproduzco tal cual en su totalidad en el libro, la carta completa, donde le advertía de cómo estaba operando Carlos Alpizar, su principal, el principal operador político de Saldívar, en este esquema de presión a jueces y magistrados y en presuntos casos de corrupción. Y en otras cosas aún más serias también se habla de casos de violencia sexual adentro del propio Consejo de la Judicatura, la forma en que se utilizaba la UGIRA, la unidad de investigaciones al interior del Consejo de la Judicatura. Y además de esto, te quiero decir que tuve acceso a varios de los, a varias de las declaraciones que se rindieron ante la UGIRA, porque recordarás que el 9 de abril de 2024 cayó una denuncia pues muy seria en contra de Saldívar y 20 operadores, 20 funcionarios del Consejo de la Judicatura, justamente por esto, por presionar, extorsionar a jueces y magistrados. Bueno, se abrió una investigación amplísima, muy, muy amplia. Se entrevistaron, se le tomó declaración a cerca de 400 personas, Gaby, y eso quedó en nada. En diciembre de 2024, poquito antes de que empezara el Guadalupe Reyes, se le dio carpetazo al asunto. Solamente dos medios de comunicación mencionaron esto, que se le había dado carpetazo, después de que había sido un escándalo. Fíjate cómo son las cosas en este país, ¿no, Gaby? En plena campaña electoral, en el mes de abril, el tema es un escándalo. En diciembre se cierra el caso y nadie dice ni pío. Eso creo que
creo que es parte de lo que nos pasa, y aquí lo hemos comentado muchísimo, ¿no? Como bueno, uno, por un poco la dinámica del propio, la dinámica frenética en la que de pronto estamos, y dos, por, digamos, el peso y cómo van cayendo estas cosas. A ver, Hernán, en este libro, en el caso del Ministro del Poder, es importante decir, tú aquí hiciste investigación. Es decir, esto no es una novela, esto no es ficción.
No, creo que no.
Aquí tú hiciste investigación. ¿De qué tipo, Hernán?
Pues es investigación periodística. Entrevisté a cerca de 100 fuentes distintas, desde funcionarios públicos, jueces, magistrados, integrantes de los distintos tribunales, varios testimonios, algunos on the record, otros off the record, víctimas, obviamente. Y
¿hablaste con el propio Arturo Saldívar?
Hablé con Arturo Saldívar para cuando escribía Traición en Palacio. Yo le hice varias preguntas sobre cómo funcionaba el Consejo de la Judicatura en esas épocas, cómo se turnaban los casos, en fin. Hablé también en su momento con Carlos Alpizar, y en algún momento ellos cerraron la posibilidad de tener más comunicación. El encargado de prensa de Saldívar, de Alpizar y Saldívar, que es la misma persona, me dijo que ya no iba a haber tiempo, que estaban muy ocupados y que no podían responder a las preguntas que yo les hice. Porque básicamente cuando yo hablé con ellos, pues nunca terminaron de responderme bien las preguntas que yo les hice. Claro, si me preguntas, les dije que iba a sacar un libro, le dije a Arturo Saldívar que iba a sacar un libro sobre él, no lo hice. Y no lo hice porque no vivimos en Suecia ni en Dinamarca, y yo sé que si hubiera hecho eso, Arturo Saldívar hubiera presionado por todas las vías para que el libro no saliera. Tan es así que ahorita estoy contestando una demanda que es parte de un acoso judicial, que lo que ha buscado es silenciarme, doblarme y que yo no siga investigando la forma en que opera el negocio de la justicia en México. El año pasado, Gaby, trataron de, a través de una demanda promovida por los mismos abogados que hoy me están demandando en nombre de Julio Scherer, pero supuestamente un caso que no tenía nada que ver con Scherer, esos mismos abogados pidiendo que el libro saliera de circulación y que se retirara de todas las librerías de México y que se prohibiera su venta. Entonces, ahora, imagínate que uno no puede...
En este caso, este libro ya lo has podido presentar, ¿no? Ya tuviste por ahí una presentación del ministro del Poder. A ver,
Hernán... Hicimos una presentación a los medios, pero la presentación en forma va a ser el 18 de junio a las 7 de la noche. Ya estaré avisando en mis redes.
¿En dónde va a ser? 18 sí. de junio. Bueno, a ver, Hernán, para quienes nos escuchan, digamos, después de hacer estas investigaciones y tener estos dos libros y todo esto que te ha pasado, incluida la demanda que tienes aquí, que está, estoy viendo el expediente frente a mí, ¿qué les dices?
Te lo puedo dejar si te interesa leerlo. Para que te diviertas el fin de semana.
¿Qué le transmites a la gente que nos está escuchando ahorita? Después de todo esto, Hernán, de que te has metido a las entrañas, de que has visto y vivido lo que significa este negocio de la justicia, ¿qué le dices a la gente que nos escucha?
Primero, que estoy convencido de que el Poder Judicial, bueno, que la corrupción en el Poder Judicial venía de mucho tiempo antes, pero también creo que la 4T nos quedó mucho a deber en este tema. O sea, lo que tendría que haber hecho es realmente sanear la corrupción en el Poder Judicial. Yo apunté en el libro anterior algunos de los aspectos que había que reformar, cambiar, y yo no siento que eso es lo que vaya a cambiar con esta reforma. No me parece que los puntos nodales, los incentivos que generan esa corrupción, yo no siento que se estén discutiendo ni mínimamente. Siempre hay una especie de broker o un fixer en el Poder Judicial. Julio Scherer lo fue durante mucho tiempo en la Ciudad de México y luego a nivel federal cuando estuvo en la presidencia de la República. Y siempre hay alguien que de alguna forma controla las puertas del sistema, como el cadenero del Poder Judicial. Eso es lo que se tiene que terminar, y yo no veo que con esta reforma se vaya a terminar. Va a haber nuevos cadeneros, pero en el fondo, el sistema de fondo, yo no veo que se esté cambiando. Y otra cosa que te diría es el costo tan alto que tiene investigar la corrupción en México. O sea, pasas a ser como una especie de personaje estigmatizado por denunciar la corrupción. Y el costo de denunciar prácticas corruptas en México sigue siendo más alto que el de ser corrupto. O sea, los corruptos...
¿Qué frase?
Yo te puedo decir que, a ver, en todo este tiempo yo me le he pasado en juzgados y tribunales, en fiscalías, y yo no he visto que nadie llame a declarar a ninguno de estos personajes. A todos los que yo mencioné por nombre y apellido en traición en Palacio, a las instituciones que aparecen aquí. No solo eso, te diría, hoy soy víctima de esas mismas instituciones. Entonces... es muy difícil y cuando uno denuncia la corrupción, de pronto empiezas a sentir que gente que tendría que estarte apoyando ni siquiera te apoya, te da la espalda. No es en todos los casos, pero tenemos una especie de tanto miedo quizás o hemos normalizado tanto la corrupción, o no sé exactamente qué es lo que pasa, pero cuando tú empiezas a denunciar la corrupción, el costo es demasiado alto. Y yo te diría que incluso socialmente es como si, por ejemplo, no creo que sea el periodismo mejor visto en México. Me parece que al contrario, ¿no?
¿Qué cosa esto que estás diciendo? Es Hernán Gómez Brera y el libro es El Ministro del Poder, un infiltrado en la 4T, que como ya escuchan habla de Arturo Saldívar. Me quedo un poco con esto, Hernán. Es decir, primero, ¿qué tan normalizado lo tenemos? Dos, ¿qué tanto hay un reconocimiento social a este tipo de investigación? ¿Qué tanto hay una sanción social a los que son señalados en este tipo de investigaciones perfectamente bien documentadas? Y esto que decías, es más difícil investigar la corrupción que ser corrupto. Y es, digamos, te coloca en una fragilidad diferente una cosa que la otra, lo cual no significa no hacerlo, pero también es, digamos, requiere de un esfuerzo muy importante, Hernán.
O sea, denunciar la corrupción en general tiene costos muy altos. Yo veo, por ejemplo, qué pasó con Javier Corral cuando era gobernador de Chihuahua. Pues yo te diría, Javier Corral fue uno de los gobernadores que más persiguieron la corrupción de gobiernos anteriores, ¿no? Todo el esquema de Duarte en Chihuahua. Bueno, hoy él sigue pagando los costos. Doramuna Buchaín, cómo se enfrentó a la corrupción en la Auditoría Superior de la Federación, hoy sigue con un montón de procesos encima. Y los corruptos que ya denunció, pues bien, gracias. Entonces pasa en todos los ámbitos, te diría, no solo, o sea, le pasa a los políticos, que a los pocos políticos que se atreven a denunciar la corrupción, Y creo que nos pasa también a los periodistas. Te la pasas en juzgados y en tribunales, te sacan de tus espacios en los medios, que es a mí también la otra cosa que me ha sucedido. Entonces, todo pareciera conspirar en contra de quienes buscan denunciar la corrupción, sí, en México. Y eso es terrible. Me parece que tendríamos que tener un sistema de protección, cuidar a la gente que está haciendo esas denuncias, porque pues estamos tratando de visibilizar cosas que, prácticas que le hacen un grave daño a la sociedad. Yo te estoy diciendo que estas prácticas corruptas que yo he denunciado, pues hay víctimas de carne y hueso. No es nada más que ciertos señores se hagan millonarios, sino que no, además hay víctimas.
La corrupción tiene, hay víctimas de la corrupción y hay, claro, víctimas con nombre y apellido. Pues a mí me parece que la mejor manera de proteger, digamos, un trabajo como este es leyéndolo. Está el ministro del Poder, un infiltrado en la 4T, editorial Grijalbo, ya está, por supuesto, a la venta. Cuando sea la presentación nos avisas también para promoverla y, por supuesto, también para seguir el trabajo que estás haciendo. Gracias, Hernán, por venir a la cabina.
Gracias a ti, Gaby.